Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia. Y así vamos aprendiendo qué han hecho las generaciones anteriores para que nosotros llevemos un camino seguro y llegar al lugar de descanso donde dejaremos de sufrir, de llorar y donde ya no habrá más muerte. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios y que me acompañes a leer el libro del Éxodo en su capítulo 12, versículo 37. Y de ahí vamos a leer lo que nos está diciendo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot, como 600,000 hombres a pie, aparte de los niños. También una mezcla de gentiles numerosa subió con ellos, y ovejas y vacunos, un ganado muy numeroso. Hornearon la masa que habían sacado de Egipto, galletas ázimas, pues no había fermentado la masa, porque habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco provisión se habían preparado. La permanencia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Fue el final de los 430 años, ocurriendo en ese pleno día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Egipto. Noche de guardar es para el Eterno, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa es la noche delante del Eterno, para protección de todos los hijos de Israel por sus generaciones. Dijo el Eterno a Moisés y Aarón: esta es la ley de la ofrenda de Pascua. Todo hijo extranjero no comerá de él, todo siervo, un hombre comprado por plata, lo circuncidarán y entonces comerá de él. Residente y jornalero no comerán de él. En una sola casa será comido. No sacarás de la casa de la carne hacia afuera y hueso no romperás de él. Toda la congregación de Israel lo harán a él. Si peregrinare contigo un prosélito y hace ofrenda de Pascua para el Eterno, será circuncidado todo varón, y recién entonces se acercará para hacerlo, y será como el ciudadano en la tierra, pero todo incircunciso no comerá de ella. Una sola ley habrá para el ciudadano y para el prosélito que peregrina dentro de ustedes. E hicieron todos los hijos de Israel tal como ordenó el Eterno a Moisés y Aarón, así hicieron. Fue en pleno día aquel que sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus legiones. Así que aquí ya estamos viendo que finalmente está saliendo el pueblo de Israel. Ya Dios, el Eterno, ha sacado a los hijos de Israel del pueblo de Egipto. Y ahora les está diciendo cómo deben de participar de la Pascua, esa Pascua que está ahí. Seguramente estarás ahí preguntándote: bueno, pero si ayer o la última vez leímos que ya los había sacado y que les habían pedido joyas y que se habían ido los hebreos de ahí de Egipto, ¿cómo es que ahora les está diciendo esto? Lo que sucede es que esto que les estaba diciendo, esta descripción de las personas que deben de comer la Pascua, esta ley que les está dando, eso le fue dicho desde el versículo 43 hasta el 50. Todo eso se lo dijo Dios el Eterno Dios, a Moisés el día 14 de Nisán, es decir, un día antes de la salida de Egipto. Por eso es que aquí a lo mejor tú ves un brinco que no te está cuadrando, pero es esta la situación. Tenemos que entender que ya cuando fue la muerte de los primogénitos, Dios ya les había dicho un día antes a Aarón y a Moisés cómo iba a ser la participación en la Pascua. Y así había mucha gente que ya se había casado, extranjeros, gentiles, con los hebreos, con las mujeres, con los hombres, y había ya mucha gente que estaba mezclado con ellos. Por eso es de que Dios les estuvo diciendo, el día 14 de Nisan, les estuvo diciendo que esas personas, ¿qué debían de hacer? ¿Qué ley era para participar de la Pascua? Sucede que en la Pascua se... si tú ves a los actualmente a los israelitas que participan en la Pascua, pues ellos tienen una serie de cosas que han hecho, muchas, todas ellas representativas de todo lo que sucedió ese día, y muchos quieren asemejar lo que estaba sucediendo ahí. Hay muchas cosas de los utensilios que ellos usan que no tenían nada que ver con esa Pascua. La transmisión de generación en generación que se fue haciendo, pues ya fue teniendo todo esto. Más adelante vamos a estar viendo, a ver algunos preceptos con respecto de la ley de la Pascua, y así pues nos daremos idea de por qué es tan diferente la Pascua que tuvieron los, la primer Pascua que hubo ahí con el pueblo de Israel, con la Pascua que celebran hoy y con la Pascua que es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos ahorita esta explicación y vemos cómo le está diciendo el Eterno a Moisés y Aarón la ley. Todo hijo de extranjero no comerá de la Pascua. Y si tú tienes la versión de la Reina Valera, ese versículo 43 nos está diciendo que: y Dios dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y más adelante, cuando dice los extranjeros que quieran participar pueden hacer esto y eso, parece contradictorio, pero aquí a la luz de la Torah vemos que está diciendo todo hijo en vez de todo extraño. Todo hijo de extranjero no comerá de la Pascua. ¿Por qué? Porque si los extranjeros, más adelantito lo vamos a ver, si los extranjeros no creían en Dios, no creían en el Eterno, no participaban de la Pascua, si los padres no participaban, pues imagínate tú cómo iba a participar un hijo de un extranjero, de un extraño. Si el papá no creía en el Eterno Dios, pues los hijos menos. Por eso Dios pone dentro de la ley esta primer regla: todo hijo de extranjero no comerá de él. Luego nos dice: todo siervo, un hombre comprado por plata, lo circuncidarán y entonces comerá de él. ¿Por qué? Porque vemos cómo lo que son los siervos, cuando se compraban, por ejemplo, en el pueblo de los hebreos, pues se les daba la enseñanza que había de Dios, que había sido el creador de los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, y se les explicaba todo lo que sucedía. Muchas veces, hoy en día, los cristianos dicen que vamos a compartir el mensaje de salvación. Hay algunos versículos que también ahí tienen lo que mencionan, y no, es que solamente repite estos versículos y ya serás salvo, ya escribiste tu nombre en el libro de la vida. Recibe a Jesucristo como tu dueño y tu salvador. Pero también dice: todo aquel que creyere en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como su Salvador, y creyere y se bautizare, será salvo. Por eso la importancia de que tengamos esta idea de la figura de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y de la vida eterna que nos da, participando precisamente de la iglesia que él formó, participando precisamente de lo que él dejó como mandamiento. Todo el que creyere y se bautizare será salvo. Si crees pero no te bautizas, pues no eres salvo. Si te bautizas pero no crees, no eres salvo. Si te bautizan de chiquito y cuando eres grande decides creer en otra cosa, pues entonces no estás siendo salvo. Así es lo que se está manejando aquí. Todo siervo, un hombre comprado por plata, lo circuncidarán y entonces comerá de la Pascua. Es decir, ahí ya el dueño, el patrón, en esos tiempos, pues sabía que su siervo ya había sido enseñado respecto de Dios, y él creía en Dios y participaba entonces de la Pascua, es decir, de comer el corderito o la oveja. Dice: residente y jornalero no comerán de él. Aquí se está refiriendo a los extranjeros. Aunque se hubiesen hecho la circuncisión, pero no se hubieran convertido, no podían comer de la Pascua. Lo que decíamos con respecto de los papás y de los hijos. Si el papá no cree, pues el hijo menos. Así el residente y jornalero, es decir, los extranjeros, no comerán de la Pascua. ¿Por qué? Porque el jornalero trabaja y no le importa qué creencia tenga el patrón. ¿Por qué? Porque el residente puede vivir ahí con los hebreos, pero puede no creer en Dios. Así como hubo muchos extranjeros, mucha gente, muchos gentiles que se agregaron a la salida de los hebreos de Egipto, así también hubo varios hebreos que no creyeron y se quedaron a vivir en Egipto. Entonces, esta es la situación. Dios se llevó a todos los que estaban creyendo en él y estaban creyendo en Moisés y Aarón, que iban a ser los que iban a sacar al pueblo de ahí con el brazo poderoso de Dios. Y así se habla del residente y del jornalero. Pueden vivir ahí y no hacen nada. Fíjate que estábamos viendo también que es muy importante lo que se está mencionando esto, porque me ha tocado ver, por ejemplo, en congregaciones, que pasan niños pequeños a participar de la Santa Cena, de la Eucaristía. Y entonces yo le pregunto a los papás: ¿por qué pasa tu hijo aquí al frente a la Santa Cena, a la Eucaristía? Ay, es que no hace nada, es para que se vaya acostumbrando. Y ha sucedido que a veces cuando les dan ya el vino y el pan, les dan la probadita. Pero eso está mal, o sea, no podemos estarles dando probaditas a los hijos en la Santa Cena, o probaditas a los hijos, por ejemplo, si están participando la Eucaristía, de la comunión, por ejemplo, en la religión católica. O sea, será tu hijo y todo eso, pero si todavía no cumple los preceptos que se están dando, la ley que está dando Dios, es decir, una ley es algo que se tiene que cumplir, te guste o no te guste. Si dice que tu hijo no participará porque no tiene la edad, porque no se ha bautizado, porque no ha creído, no debe participar de la Eucaristía. Y así está siendo el Eterno Dios muy claro con lo que le está diciendo a la gente. Los hijos de extranjeros no la comerán. Número 2, todo siervo, hombre comprado por plata, si se circuncida y cree, comerá de ella. Número 3, residentes y jornaleros extranjeros no comerán de la Pascua, de la oveja o del corderito. Número 4, en una sola casa será comida la Pascua. No sacarás de la casa de la carne hacia afuera, y hueso no romperán de él. Y aquí estamos viendo estas manifestaciones que se nos están dando. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 34:20. Vamos a ir a Salmo 34:20, donde la palabra de Dios nos está diciendo lo siguiente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Dios. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19:36 nos está diciendo la siguiente cosa. Evangelio de San Juan, o Juan 19:36, estamos hablando de lo que está nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro ladrón que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así de que estamos viendo que en Éxodo 12, 46, 49 se está hablando de eso que estamos leyendo. ¿Por qué no se va a romper un hueso del corderito, de la ovejita de la Pascua? Pues por eso precisamente, porque es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dice que toda la congregación de Israel lo harán. Es decir, todos los que estaban ahí como israelitas, de los hijos de Jacob, esas 12 hijos que tuvieron, esas 12 tribus que de él nacieron, de ahí se tiene el registro de quiénes iban naciendo, quién iban siendo sus padres y toda su genealogía. Y de ahí se sabe que toda la congregación lo hará. Y luego dice el número 5: si peregrinare contigo un prosélito y hace ofrenda de Pascua para el Eterno, será circuncidado todo varón, y recién entonces se acercará para hacerlo y será como el ciudadano en la tierra, pero todo incircunciso no comerá de ella. Es decir, que si algún extranjero estaba viviendo con ellos y él quería celebrar la Pascua por amor a Dios, por temor a Dios, claro también, y por estar dentro del pueblo de Dios, aunque fuera extranjero, la indicación es, y muy importante, no lo pierdas de vista, si él quisiera celebrar la Pascua, si él quisiera participar, tendrá esa opción, será circuncidado y recién entonces se acercará para hacerlo. Será como el ciudadano en la tierra, pero todo incircunciso no comerá de ella. Entonces, esta es una situación importante en cuanto a los hebreos. Hoy nosotros participamos de la Santa Cena, hoy nosotros participamos porque cumplimos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que creyere que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, vamos a verlo allá en Marcos, capítulo 16, donde nos está hablando lo siguiente. Dice que ya nuestro Señor Jesucristo se ha aparecido a las mujeres, se le apareció a María Magdalena, se le apareció a dos de los discípulos, y llega la gran comisión. Dice que estando los 11 sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y corazón tan duro, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, nosotros debemos, como los discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Una vez que predicamos el evangelio a toda criatura, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es lo que estamos leyendo aquí. Si peregrinare contigo un prosélito o un extranjero y hace Pascua para el Eterno Dios, será circuncidado tu varón y recién entonces se acercará para hacerlo. Será como un ciudadano en la tierra, pero todo incircunciso no comerá de ello. Es lo que está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo. Enseñen, prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que quiera participar de la Santa Cena debe de creer y ser bautizado. Antes no puede participar de la Santa Cena, de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no ha creído y no ha sido bautizado. Cuando sabe del Evangelio, el Evangelio le impacta y él dice, bueno, pues sabes que yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Pues ya crees en esto, sí, gloria a Dios, amén. Ahora hay que bautizarte. Pero es que a mí me bautizaron allá, quién sabe dónde. Bueno, pero antes no creías en Jesucristo. Otro dirá, es que a mí ya me bautizaron de chiquito, de niño, de bebé. Bueno, esa es otra situación que también ahí no estabas creyendo. Ahí otra persona estaba cumpliendo por ti este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así se está hablando de la salvación. Y es muy claro nuestro Señor Jesús, mas el que no creyere será condenado. ¿Y todo eso para qué me sirve? Ah, porque todas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay tantos lugares donde se piensa que solamente los sacerdotes, solamente los pastores, solamente los siervos, solamente los ungidos pueden poner mano a las personas. Pero la palabra de Dios es muy clara, la indicación de nuestro Señor Jesucristo es rotunda. El que creyere y fuere bautizado. Usted creyó y fue bautizado, usted es salvo. Y estas señales seguirán a los que creen y fueron bautizados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo echaremos fuera demonios. ¿Quiénes? Los que creyeren. Los que creyeren y fueren bautizados hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes? Los que creyeren. No nada más los que hablan en lenguas y ahí quieren estar hablando en lenguas en todos los lugares. Hay otros lugares donde no ni dejan hablar en lenguas, que se espantan. Dice que a los que creyeren y fueren bautizados tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. ¿Quiénes? Los que creyeren y fueren bautizados. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creyeren y fueren bautizados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo harán esto. No dice que lo harán nada más los pastores, nada más los sacerdotes, nada más los ungidos, nada más los del equipo de liderazgo, nada más los que son del grupo consentido de los pastores o de los sacerdotes, ¿no? La palabra de Dios es clara. Los que creyeren y fueren bautizados participarán, harán estas señales. Y así tenemos entonces que estamos entendiendo esta quinta cosa que es se está dando aquí para un extranjero. Una sola ley habrá para el ciudadano y para el prosélito que peregrina dentro de ustedes. Muy clara la cosa. Una sola ley. Y así hicieron los hijos de Israel, tal como ordenó el Eterno a Moisés y Aarón, así hicieron. Fue en pleno día aquel que sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus legiones. Aquí estamos hablando del 14. Entonces, esto es muy importante que nosotros vayamos aprendiéndolo. Quiere decir que salieron por sus legiones. Quiere decir que salieron en una manera. Dice, en aquel mismo día sacó Dios a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. La Torah nos dice que sacó a sus legiones de la tierra de Egipto. Quiere decir que salieron en forma ordenada. Cada uno con su tribu, dejando espacio entre cada tribu. A pesar de ser una población pues ya muy heterogénea, ya muy compuesta de muchas cosas, de hombres, mujeres, niños, ganado, sus cositas que llevaban, etcétera, iban caminando como un ejército disciplinado. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos que si no sabemos, si no conocemos a Dios, si no leemos su palabra de Dios, y Dios pone a alguien que nos enseñe, que nos explique su hermosa palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues debemos de aprender a ser ordenados. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Eterno, Él es el que, dentro de todas las maravillas, señales y prodigios que hizo en Egipto, ahora saca en disciplina a sus legiones, es decir, a sus gente. Dice, es que una legión se forma por 6,000 personas. Bueno, pues entonces ahí estamos viendo cómo se va llevando esas 600,000 hombres con todas sus mujeres, con sus hijos, con sus cosas, pues así en forma ordenada salieron. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos el orden, es muy importante que en la Pascua nos dicen que es una noche de guardar y de recordar lo que ha sucedido. Yo veo que se hace cuando es la Pascua, lo que llaman ya Semana Santa, que ahí se hace mucha manera, o todos quieren impresionar en el sentido de recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad debe ser una noche de guardar, una noche. Y durante esa noche se debe de estar recordando todo eso que sucede. Hay israelitas que no les alcanza la noche para explicar todo lo que sucedió ahí, todas las cosas que se dieron. Para los cristianos menos, porque los cristianos tenemos lo que es el Antiguo Testamento y tenemos el complemento de la Pascua en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. No nos alcanza una noche para explicar eso, pero ¿qué crees? No guardamos una noche, vaya, ni en el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, que según se celebra el 24 de diciembre, la Navidad, ya ni siquiera se guarda esa noche, ya es una reunión de fiestas, ya es una cosa donde si se hace una oración para el que cumple el año según lo que festejan los hombres, pues ya está bien y ya no se guarda la noche. Qué triste, qué pena. Así que tenemos nosotros que estar viendo la ordenanza en cuanto a la Pascua. Ojalá tuvieras más tiempo, tuviéramos más tiempo para hablar de la Pascua, guardar la noche entera y estar disfrutando de este tiempo y explicar todo lo que hay, porque cuando los hijos de los hebreos le preguntaban a sus papás por qué celebraban la Pascua, les explicaban todo esto que estamos leyendo. Así que por el momento esperamos que la ley respecto de la Pascua nos haya quedado claro, y en ese sentido pues vamos a hacer oración para agradecer a Dios la bendición que nos da de poder comunicarnos y de aprender de su hermosísima palabra. Repite conmigo esta oración. Padre Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, al cual recibo como mi Salvador, como mi Mesías, como mi Señor, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón porque creo en ti. Y al momento de que estoy creyendo en ti, también tengo el deseo de bautizarme. Buscaré algún lugar donde me bautice, porque a todo aquel que creyere en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fuere bautizado, hará milagros, señales y prodigios y será salvo. Y eso es lo que yo quiero, ser salvo junto con toda mi familia. En esta hora, Señor Jesucristo, agradezco tu sacrificio en la cruz, esa Pascua que hiciste por nosotros, para que tuviéramos nosotros entrada a la vida eterna. Agradezco que me has dejado con el Espíritu Santo para no estar triste, para que me consuele. Por eso es el otro consolador. Espíritu Santo, ayúdame. Ponme la armadura espiritual, por favor. Derrama de tu unción en mí. Dame de tu fruto. Dame dones para hacer milagros, señales y prodigios en nombre de mi Señor Jesucristo. Y permíteme llegar a la vida eterna. Pues esto lo pido en nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta hora, si tienes el deseo de poner manos en algún enfermo, lo puedes hacer. Porque es al que creyere y fuere bautizado, hará esas señales. Y todavía nuestro Señor Jesucristo dijo, mayores señales que estas harán ustedes. Así que tengas un excelente día. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.